detrás de lo aparente radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez más a Detrás de lo Aparente Radio. Hoy tenemos conociendo cómo funciona el engaño. Seguro, a estas alturas se preguntarán cómo funciona el engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad, pues una de las formas más simples y eficaces es por medio de los medios de comunicación. Si bien el concepto no es nuevo, esto fue eficazmente aplicado mediante la propaganda desde principios del siglo pasado. Fue el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación de masas. La manipulación de la opinión pública es muy sencillo. Con el actual sistema operativo y programas en vigencia, paradigmas, arquetipo, y los ejecutores saben perfectamente cómo implementarlo. Otra forma de manipulación bastante utilizada en la actualidad es la mentira y el ocultamiento de la verdad. Sobre todo, esta forma es empleada para inclinar al consumidor hacia un determinado producto. ¿Qué más que la obtención de rédito económico busca incorporar ciertos químicos para un determinado fin que la persona ignora? Tomemos como ejemplo una conocida marca de gaseosa internacional. Esta es monopólica, por consiguiente, no tiene competencia, pues tiene la mayoría accionaria de todas las demás marcas conocidas del mercado. Entonces, ¿qué sentido y necesidad tiene de gastar de millones en publicidad cuando cualquier marca que compremos de la supuesta competencia es de su propiedad? La respuesta está en lo que le pasa al cuerpo cuando la tomamos. Primeros 10 minutos. 10 cucharadas de azúcar golpean su cuerpo, 100% del total recomendado diariamente. No vomitará inmediatamente por el dulce extremo, porque el ácido fosfórico que contiene corta el gusto. 20 minutos. El nivel de azúcar en la sangre explota, provocando un chorro de insulina. El hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa. Esto contribuye a la diabetes y obesidad. 40 minutos. La absorción de cafeína está completa. Sus pupilas se dilatan, la presión sanguínea sube, el hígado responde bombeando más azúcar en la corriente sanguínea. Los receptores de adenosina en el cerebro son bloqueados para evitar mareos. 45 minutos. El cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cuerpo. Físicamente, funciona como la heroína. 50 minutos. El ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, aumentando el metabolismo. Las altas dosis de azúcar y otros edulcorantes aumentan la excreción de calcio en la orina. O sea, está orinando sus huesos, una de las causas de la osteoporosis. 60 minutos. Las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Orina. Ahora está garantizado que eliminará más calcio, magnesio y zinc, los cuales sus huesos necesitarán. A A medida que la onda baja, sufrirá un choque de azúcar. Se pondrá irritado, ya habrá eliminado todo lo que estaba en la gaseosa, pero no sin antes haber eliminado junto cosas de las cuales su organismo necesita para funcionar. Se podrá imaginar a quién beneficia esto. A los laboratorios multinacionales, farmacéuticas, que casualmente sus dueños son los mismos que los de la gaseosa. Y todavía no hablo del motivo principal por lo que esto se lleva a cabo. Esto sucede en la mayoría de los productos conocidos que son monopólicos. Nos mienten y engañan con falsos beneficios para lograr su fin, no importando en absoluto las consecuencias. Esto también pasa de una forma similar en todos los demás ámbitos. Salud, seguridad, política, economía, religión, política y economía internacional, guerras, terrorismo, democracias, toda la realidad subjetiva es manipulada sin que usted se entere. Y esto es solo la parte más simple y superficial del engaño. Más adelante veremos la profundidad del proceso y les aseguro que todo esto será un juego de niños. Pueden escuchar la entrevista a Daniel Stulin que le realizó el periodista Miguel Blanco en su programa Espacio en Blanco de la Radio Nacional Española para ir comprendiendo el nivel del engaño y vaya sacando sus propias conclusiones al respecto.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta octava entrega de La Rama del Árbol, en nuestro viaje al mundo intraterreno. Y hoy vamos en vivo. Contento de estar aquí con mis compañeros en este camino que toma muchas formas y que hoy esa forma es de radio, mañana puede ser una ponencia o quién sabe. Contento también por poder compartir mi hoja de ruta, viendo sus miradas al hacerlo, en las cuales veo el reflejo de muchas otras, de compañeros y amigos que siguen su propio camino particular y que a su vez es parte del nuestro. Bien, en el primer programa del ciclo decíamos que estábamos aquí con una intención de difundir información, la más fiable a la que nuestro discernimiento podía alcanzar, y con el propósito final de encontrar elementos del pasado que nos ayuden a recordar ese futuro que muchos anhelamos y estamos dispuestos a alcanzar. ¿Y a dónde nos conduce esta historia? ¿Por qué la elegimos? La respuesta está en el origen. Hacia este punto también se dirigía Juan Morix, Julio Goyen Aguado y tantos otros. Tomaron idiomas y lenguas raíces como el magiar, unieron información de otros investigadores, no se fiaron de la historia oficial, y luego de llegar a ciertas conclusiones, dieron ese paso fundamental para alcanzar sus propias certezas. Se lanzaron a la acción. Dejando las teorías e interpretaciones, recorrieron su propio camino de exploración e investigación. Su norte no era el dinero, ni el reconocimiento vanidoso. Y de hecho así fue. No tenemos registros oficiales en libros de gran llegada, ni han salido en medios de comunicación masivos. Aunque ese vacío de reconocimiento y avaricia fue llenado por oportunistas y profanadores, de los cuales ya hablamos, y no queremos darle más energía que la ya entregada. Volviendo al espíritu aventurero de estos verdaderos Indiana Jones, podemos afirmar que estaban decididos a encontrar aquellas piezas que dieran con su objetivo, hallar los orígenes del hombre, sea cual fuere. Y para ello contaban con una herramienta muy importante, que era la desprogramación de cualquier arquetipo que pudiera torcer o malinterpretar lo que en su camino iban hallando, incluso cuando lo hallado rompía con muchos de los paradigmas conocidos. Y hablamos del origen americano de los pueblos europeos, de los muchos vínculos hallados entre civilizaciones, en esculturas, en tablas metálicas con escritura ideográfica, incluso de similitudes entre lenguas vivas de comunidades indígenas actuales con el antiguo magiar. Hablamos del lugar de alguno de estos hallazgos, la Cueva de los Tallos, una de las muchas entradas a la inmensa red de cavernas que se unen por debajo de la superficie y que no es exclusiva del continente americano. Hablamos de la naturaleza hueca de la Tierra, como una de las últimas teorías de Julio Verne sin desvelar. Y digo sin desvelar porque tenemos indicios que ya han sido descubiertas, pero no desveladas o difundidas. Hablamos también de seres que habitan allí y que el propio Morix los denominaba velas, y también entidades que la expedición del año 1969 apuntaba desde el propio nombre, Taltozok Barlanya, Cueva de los Chamanes. Y es que en la búsqueda del origen nos plantea preguntas como de arranque: ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo funcionamos? Y según las respuestas que se obtengan y las nuevas preguntas que surjan, el origen se hace cada vez más profundo. Y en el camino que estamos recorriendo, hallamos una búsqueda doble, interna y externa. Y en este caso no hablo de lo intraterreno, sino de lo que se halla en las capas más sutiles de nuestras esferas de conciencia y que apunta a un centro adimensional. Apuntan al ser. Y del otro lado, ese reflejo que encontramos en lo externo y que tenemos que experimentar, investigar y equilibrar. Un camino doble, como una cinta, que tiene sus dos lados, y de la cual en algún momento hablaremos aquí en Detrás de lo Aparente Radio, de ese recorrido doble. Pero volviendo a nuestra investigación, me resta decirles que todo lo compartido es el inicio de un nuevo comienzo, ya que seguiremos investigando a los Morix y a los Goyen Aguado, que existen hoy, y que sabemos que no van a venir a nosotros si nosotros no hacemos el esfuerzo por encontrarlos a ellos. Y en esa búsqueda nos ubicaremos desde la rama del árbol de aquí en adelante. Y por supuesto volcaremos la información recibida para ser compartida con ustedes, ya que sabemos que lo que no se comparte se echa a perder, pudriéndose y dejando de servir como toda información estancada. Bueno, aprovecho esta presencia en el estudio para agradecer a mis compañeros, Ann, Eugenio, Juan, por sostener este espacio cada semana. Muchas gracias también a todos los que están escuchando en vivo o acceden a las grabaciones por el canal de iVox. Y bueno, nos estamos reencontrando entonces en la próxima nota de La Rama del Árbol. Muchísimas gracias.
Bueno, hoy tenemos buenas noches, primero a todos, muchísimas gracias. Hoy tenemos el estudio lleno, estamos con Hugo, tenemos la presencia de Ananda, para los chicos del grupo que la conocen, así que nos estamos conociendo todos. Estamos muy contentos y bueno, hoy es un día de conocer el truco que está detrás de la galera de Cotillón, ¿no es cierto? Todos, esta semana, estos últimos días, o sea, parece que todo se intensifica. Entonces, bueno, quizás llegó la hora de conocer ese engaño, ¿no es cierto?
Buenas noches, sí, hoy nos toca un tema de los que, si uno pone la mirada, son muy reveladores. Vamos a ver qué elementos utiliza este sistema para ganar la atención de la gente, de esta forma controlarla. Vamos a hablar un poquito de confusión a través de la desinformación, vamos a hablar de desorganización a través de la fragmentación, vamos a hablar un poquitito de la distracción, ¿eh? ¿Cómo se van manejando este tipo de estrategias para lograr determinados efectos sobre la sociedad?
Hola, buenas noches. Estamos acá en un programa especial, acompañados por nuestra querida hermana peruana, Ananda, que ha venido a presenciar el programa y a quien le agradezco de corazón. Y a todos mis hermanos, a Hugo, que se ha hecho presente acá, haciendo su entrada, como siempre, de la rama del árbol, y a mis hermanos Juan y Ann. Sí, qué tema, ¿no?, el de hoy, esta noche, nada menos que las 10 estrategias. La distracción, como para empezar a hablar, el desvío. O sea, cómo hacer que la gente no enfoque su atención en lo realmente importante y llevarla por caminos que le hacen perder el tiempo, que le hacen perder la capacidad de comprender, la capacidad de discernir cuál es el camino que realmente debe recorrer en todo sentido, en todos los temas, porque el engaño es multifacético y se extiende en toda la existencia de una persona. Prácticamente desde que nacemos comenzamos a ser engañados, comenzamos a ser intoxicados. Pero bueno, esa es solamente la primera de las estrategias.
Podemos comenzar entonces a explicar cuál sería, más tarde, claro, las 10 estrategias de manipulación.
Claro, ¿sabés qué pasa? Es que ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. ¿No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape?
Este mundo extrañará por siempre la película
Bueno, ahora sí. Vamos a intentar conocer cómo funciona el engaño, ¿no? Entonces, primero estuvimos viendo recién, ¿no?, lo que producía esa gaseosa internacional monopólica.
Totalmente, porque desde detrás de lo aparente se ha hecho hincapié en este tema de la alimentación y de las cosas que comemos y bebemos más de una vez, porque es
más que nada lo químico, ¿no?
O sea, todas esas... Exactamente, es una realidad que si una persona se la quiere controlar, se la quiere subyugar, se la quiere mantener en un estado de letargo y de permanente enfermedad, se la tiene que intoxicar. Y en este caso se utilizan compuestos absolutamente agresivos para el cuerpo, porque hay que decir lo que es. Este tipo de gaseosas, como cualquier otra bebida azucarada, es un compuesto venenoso. Es algo que directamente intoxica, deteriora y mata a las células del cuerpo.
Pero Papá Noel me la vende. ¿Qué me estás diciendo?
Totalmente.
¿Que Papá Noel me vende veneno? ¿Así por la cara?
Papá Noel nos vende veneno.
Bueno, y el que quiere investigar, es muy sencillo que darse cuenta de cómo el sistema apoya que este tipo de bebidas llegue al consumidor.
Sí, solo entrar a un supermercado y ver que la góndola de Coca-Cola le da a tu vivir. Son miles de botellas y por ahí, qué sé yo, alguna
algo
otra...
Algo más básico, no, Juan. Vos agarrás un libro de medicina y el índice que utiliza la ciencia para medir el estado fisiológico de un tejido se denomina pH. Tiene que ver con la acidez o la alcalinidad del tejido. Se sabe que nosotros necesitamos un medio fisiológico de un pH de 7, que es el neutro. ¿Sí? Uh-huh. Si uno agarra y mide la acidez de la Coca-Cola, tiene un pH de 3.
Opa.
Entonces yo pregunto, ¿quién controla?
El enemigo.
El, ¿no?, que quiere que me enferme, parece. Porque
ahora, si uno se queda bebiendo la bebida sin cuestionarse, está siendo manipulado.
Claro, lo que pasa es que, bueno, también uno, qué sé yo, como eso te digo, Papá Noel te ofrece Coca-Cola. Entonces nos parte el corazón, o sea, llegar a darnos cuenta que el engaño llega hasta ese punto, ¿no? O sea, primero tenemos que darnos cuenta que sí, que nos están engañando, chicos, que nos hacen mal, que la investiguen, vayan, lleven a laboratorios químicos, donde quieran. O sea, nadie jamás en este planeta con dignidad le va a decir que puede tomar Coca-Cola sin traer consecuencias gravísimas para su salud física y mental, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Pero llevémoslo a un plano cotidiano. Imagínense ese grado de acidez en la boca y después te pasas un cepillo de dientes.
Con flúor.
Claro, que es otro veneno.
¿Eso no está contemplado en los tratamientos, en las causas de lo que es un tejido cariado? O sea, por llevar ese plano, lo que vos nombraste, la osteoporosis. Es decir, la gaseosa, la leche, nadie cuestiona lo que está haciendo la leche con los huesos. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer, a través de la propaganda justamente, que es uno de los puntos que vamos a tocar hoy, que la leche es necesaria para nuestro cuerpo.
Sí,
que sí es necesaria, pero la materna.
Sí, la leche de vaca no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera para los bebés. En realidad es contraproducente. La leche de vaca no tendría que ser usada porque es para las vacas, ¿no?
Es que si uno abre los conceptos, para que la vaca de leche tiene que estar embarazada. Entonces, ¿realmente están embarazadas todas estas vacas? O sea, es más que obvio que están siendo manipuladas a través de las hormonas, que también las hacen las empresas que trabajan para estos señores. Y eso después llega.
Claro, no es lo mismo cuando, qué sé yo, no sé, como el abuelo que vivía con Heidi, ¿no? Que tenía sus cabritos, iba a tener la cabrita.
Has tocado un tema fundamental.
Chic, le sacaba
el sufrimiento del animal.
Que ¿cómo se llama? Copo de nieve. Quien no conoce a Copo de Nieve, que era feliz, ¿no? Entonces venía para que Heidi o Pedro le sacara su leche y después el abuelo hacía los quesos un poquito, no en una cantidad desorbitante.
Despacito, 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 que vamos a ver también hoy algo de la gradualidad. Nos han cambiado lo que era, hasta ópticamente, lo que es la leche. Okay. Cualquiera que haya visto la leche que sale de la ubre de la vaca, se da cuenta que lo que sale del sachet de leche es muy diferente. No sé si eso no es leche.
Y todavía, más todavía si comparamos lo que pasa acá en Sudamérica con Europa, por ejemplo. Todo lo que sea verduras, frutas, leche, todo eso en Europa, o sea, que he estado viendo allá, la diferencia de llevarme de la verdulería acá a llegar allá, dije, son de plástico. Si entras a un Mercadona, cualquiera de esos, son todos los tomates exactamente iguales, y la leche, que después ya te vas acostumbrando, entonces no te das cuenta. Pero las primeras era agua total, o sea, vos veías que era agua, no tenía...
Es más,
consistencia.
Lo que pasa es que otra de las formas de manipulación que vamos a hablar es la desinformación, pero ellos la ponen. Los que estamos desinformados somos nosotros. Si vos agarrás una caja de leche, hay unos numeritos abajo que indican la cantidad de veces que esa leche fue pasteurizada. Y si ustedes toman conciencia de lo que es la pasteurización, no puede quedar nada vivo en ese líquido. Y si no hay nada vivo, ¿para qué lo estamos metiendo en el cuerpo? Porque ahí está el truco, ahí está la hipnosis. Nosotros confundimos comer con alimentarse. Es decir, meterte un líquido muerto no solo no te alimenta, sino que hay que cuestionarse qué está generando además. El que tuvo oportunidad de trabajar con pacientes, con gente de más de 60, 70 años, toman leche todos los días, toman los remedios todos los días, compran los productitos para el digestivo y todo eso, y los huesos se destrozan.
Es que te dicen, toma leche por la osteoporosis. Yo trato de decirle a mamá, mi mamá está obsesionada con eso, toma leche, digo, pero no tiene nada que ver la leche con la osteoporosis.
Las membranas celulares también, a través de los químicos que expele el animal, que está estresado, siendo torturado para brindar un producto. Todo eso va a la membrana de la célula, la cambia su estructura molecular, y después esa célula es 10 veces más débil, más fácil de destruir que una célula normal, bien alimentada y sana. Por eso las enfermedades, por eso las tremendas infecciones a las cuales algunas personas son expuestas, porque no tienen defensa, porque sus células ya están enfermas.
Sí, entonces, bueno, ahí ya vamos dándonos cuenta, o sea, que es así, las cosas son como son, no como a nosotros nos gustaría.
Hay un nombre clave que engloba todo este tema que estamos hablando de la manipulación de alimentos, y es una empresa denominada Monsanto, para el que quiera investigar y que no esté al tanto, ahí va a encontrar información de sobra sobre todo esto. Es la misma empresa que maneja estas hormonas, estas vacunas para el ganado, es la misma empresa que fabrica los agrotóxicos para los vegetales.
Es la misma empresa que no te permite fabricar tus propias semillas.
Absolutamente.
Tenés que comprarle semillas.
La que ha comenzado a fabricar el aspartamo, que mete después la gaseosa, que es un veneno tremendo para nuestro cuerpo físico. En fin.
Fabricar semillas.
Exacto. Y
patentarlas.
Pero sos Dios, Monsanto.
O sea que el que no compre esa patente es un delincuente. Mirá por vos. Tratar de ser libre.
Qué cosa rara, yo no entiendo.
Pero
yo
bueno,
no debo ser de
¿por qué muchos no están al tanto de esto? Justamente porque hay 10 estrategias estudiadas, si la queremos englobar en lo que es la ingeniería social, de manipulación de opinión, justamente.
Claro, porque este señor medio que él en sí no es que las hizo todas, sino que escribió varios libros y luego se sacaron esta compilación. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a leer la primera, así charlamos un poquito. Ustedes que les gustan estas cosas. Uno, miren cómo, o sea, esto es, una vez que nos drogan, nos vuelven medios tarados, nos hacen pesados, deprimidos, densos, todo eso, a través de la alimentación, no se queda ahí. Sino que la manipulación, ahora vamos a hablar de lo que son los miedos de manipulación mediática, ¿no? O medios, como queramos llamarlos. Entonces vamos a decir, la primera, se llama la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. No hace falta más que hacer un pequeño zapping por la tele, por ejemplo, o la tontería del periódico. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología, la cibernética, ¿no? No estamos mirando a Rial haciendo estupideces. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja, como los otros animales. Cita del texto, armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿Qué me dicen, amigos, compis?
Que para esa estrategia, para que se cumpla esa estrategia, la persona tiene que estar previamente anestesiada en una situación de no respuesta, donde me es más fácil acatar una orden o seguir un pensamiento o un temperamento que se me indica, que pensar por mí mismo, porque estoy intoxicado, porque ya estoy listo para ser controlado. Entonces, claro, me van a distraer de lo más importante, me van a distraer de lo que realmente yo necesito para ser libre, para ser una persona pensante e independiente, para poder caminar mi propio camino, para poder transitar mi propio destino. Eso para mí es esa estrategia, sí, de distracción.
Aparte está clarísimo, como mencionaste vos, Ann, lo que hace la televisión y lo que hacen los periódicos, es inundar continuamente informaciones intranscendentes, de cotillón, falsas, en forma masiva, en forma constante, por repetición. Ellos sí saben cómo funciona, ¿no? Repitiendo un concepto varias veces se transforma en una verdad aceptada. Que en cierta forma, si uno lo mira y le busca la vuelta, es una forma de censura. Parece que te están dejando expresar, pero en realidad te están metiendo continuamente información falsa o manipulada, ¿no? Y no estamos llegando a lo real, es decir, se está censurando la verdad en forma imperceptible, por decir, porque es directa, no es indirecta, ¿no?
Indirecta no es directa, pero bueno.
Aparte, como hablábamos, empecemos a asociar esto con los programas anteriores, ¿no? De cómo funciona nuestra máquina, de que no podíamos hacer esas asociaciones entre las cosas, y cómo estamos programados culturalmente para creer que por la tele se dice la verdad. Ese cambio es fundamental.
Vamos a ver la tele, que a la vez nos educa y entretiene.
A ver, qué, dice, a ver qué pasó Chicho en el mundo, y prendés la tele, no hay forma. Porque es obvio que la tele pertenece a ese sistema que nosotros estamos tratando de...
Siendo aún más fuerte todavía, justo tenía unos amigos que habían viajado a París, que estuvieron exactamente en París el día de los atentados, en un hotel a 12 cuadras. Entonces justamente los vi ayer y le digo, ¿qué pasó, chicos? No, dice, ni nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos? No, dice, un poco de ambulancias, así. Y el otro día teníamos que salir para España, así que fuimos, había dos policías ahí, les dijimos, hola, ¿qué tal? Que queremos salir de París, sin ningún problema, tómese ese tren. Pero salimos de Francia, sí, tómese, ¿no? Y llegan a San Sebastián. O sea, para nosotros cerraban las fronteras, estado de sitio. Francia era para el resto del mundo, menos para la gente que estaba, o sea, ahí, o sea,
él estaba
es un
a dos
show.
Cuadras y no se enteró.
Exacto, claro. Un show.
Pero todo el mundo se preocupó, mirá, obvio, el miedo que causaron.
Exacto, uh-huh. Y ellos ni se enteraron.
Pero aparte ahí empieza a activarse toda la maquinaria. Uno empieza a ver a los políticos diciendo los discursos que le escriben otros por la tele. Uno empieza a ver a los jugadores de fútbol haciendo la paparruchada que hacen en los estadios con cara de asustados, diciéndole al mundo, tenemos miedo de jugar. No, no jugás. Si realmente tenés miedo, no jugás. Total. Si realmente nos estamos preocupando por la humanidad, no se juega un partido.
O sea, acá lo que estamos hablando es de la segunda estrategia. Porque cuando yo tengo el foco, cuando tengo tu atención, cuando ya dominé la forma, cuando percibí la forma de que me prestes toda tu atención, entonces yo te genero un problema, te genero un atentado.
Vamos a leerlos. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución, como bien decía Euge. Uh-huh. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, exactamente, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Ay, queremos bombardear Siria, ¿qué hacemos? Ay, vamos a hacer que unos sirios vengan y nos maten a todos. Vale.
Tenemos que convencer a la gente de que ellos
sí,
son los
que
malos.
Está bien, exacto.
Que está bien y que salvaremos a la humanidad si bombardeamos tal o cual lugar.
Bueno, esto es lo
entonces,
que ustedes están...
perdón, sí. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos. Hola, ¿qué tal? Esto, lunes 7 de marzo de 2011, no sé de cuándo, ¿no? Y de cuándo son estas 10 estrategias en sí.
El tiempo no existe.
¡Epa! El hipertiempo. A fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica, ay, nosotros acá en Argentina ni que conociéramos esto, sí, para hacer aceptar como un mal necesario, ay, quiero taparme los oídos, el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Chan, chan. Totalmente. Hoy estaba viendo parte de un informativo que a veces veo del exterior y la gente ya se está preocupando porque no le encuentra sentido al estado de alerta máxima que hay en varios países, porque es todo inventado, es todo un bluff, es todo un verso, porque utilizan estos atentados, estos problemas que ellos mismos generaron, para empezar a coartar las libertades de la gente.
Exacto.
Pero prestemos atención, ¿por qué sigue funcionando? O sea, esto está bien orquestado, funciona, ¿sí? Por eso nosotros estamos tratando de compartir esta información, ¿sí? Estos conceptos que estamos manejando es lo que se denominan falsas banderas. Es decir, son operaciones organizadas, diseñadas y conducidas para generar un efecto. No estamos hablando de que esto es real lo que está sucediendo. Es decir, es real porque se lleva a cabo, ¿sí? Pero está totalmente diseñado. Uh-huh. Y cualquiera que lo quiera investigar en dos movimientos se da cuenta. Es decir, cómo en Torres Gemelas, que explotaron supuestamente aviones, aparecen pasaportes intactos, brillantes, sin una gota de polvo. ¿Ve? A esa estupidez voy. Bueno. Que volvieron a aparecer en París.
Sí, además, o sea,
es indispensable llevar un pasaporte para hacer explotar una bomba.
Ocurre que ellos manejan una tecnología y un mecanismo de control muy bien aceitado, muy bien pensado y con muchas formas de control. Porque controlan los medios, controlan la represión de aquellos que empiezan a descreer en lo que se les está mostrando y terminan siendo delincuentes quienes quieren realmente averiguar qué realmente pasó. Terminan siendo terroristas, porque ahora se les llama así. Todo el que no está de acuerdo con lo que ellos dicen que es un terrorista. Es una persona que está contraria a la sociedad.
Es que justamente ese es el concepto implantado en el inconsciente. Uno asocia a un terrorista con un turbante, ¿no? Y no se da cuenta que viene por otro lado.
Sí, sí. Entonces no solo esto, entonces una vez que nos manipulan de esa manera, o sea, como que todo este gran conflicto en Medio Oriente que desencadenaría en lo que ellos intentan, que sea un super mega conflicto mundial, que nosotros no lo vamos a permitir. Pero bueno, es eso. Entonces todo esto empezó con las Torres Gemelas, como bien decís, en el 2001, me parecía algo increíble. Después todo el lío de Medio Oriente vino a través de eso. Un problema, uy, tenemos un problema, el terrorismo. Osama Bin Laden, que era más parecido al Duende Verde que no sé qué. El problema es ese, la reacción, la solución, vamos a reventar a Medio Oriente.
Ah, Pearl Harbor, y tiraron dos bombas atómicas.
Atómicas, por favor.
Hasta yo me llegué a preguntar si el Titanic no es una falsa bandera. ¿Quién iba ahí adentro?
Y habría que saber.
O sea, imagínate.
Sí, sí.
Hasta tiene forma de cohete el agujero. O sea, lo que pasa es que es inimaginable de nuestra naturaleza humana.
Porque somos buena
si
gente.
Si no nos avisan,
somos
empezar
gente
a sospechar.
Confiable, somos buena gente nosotros. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? ¿Por qué voy a pensar que me va a mentir el señor que aparece con esa cara?
Es más,
¿no? Yo confío y ahí va.
Acá tuvimos dos sucesos.
La AMIA, que también fue creada por la misma gente de la AMIA, pues fíjate que ellos, o sea, estas explosiones que estaban, no apareció afuera, no, es evidente en cualquier. Simple, o sea, no es necesario hacer unas grandes investigaciones.
Y esta recurrencia del olvido hace que esas mismas puertas hayan sido abiertas de nuevo.
Exactamente.
Y no se dieron cuenta.
Son choques para mantener la misma farsa durante décadas. Como decías bien lo del Titanic, como decías lo de Pearl Harbor, hasta la Segunda Guerra Mundial. Una gran farsa inventada para mantener el estado de letargo. El estado de sumisión, eso
claro,
quería decir, de la humanidad.
Bueno, entonces vayamos, ya tenemos esta, vayamos a la tercera, que sería la estrategia de gradualidad. ¿Qué significaría? Que para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
Clarísimo.
Claro, lo que pasa es que si ellos no ejecutan esa gradualidad, si no la utilizan, corren el riesgo de generar una reacción indeseada.
Claro.
Porque ellos lo que quieren es seguir su caminito, llegar a su objetivo. Pero tienen mucho cuidado de no ir demasiado fuerte en algunos casos, por eso se la convence a la gente se le
pues inventa, si nos
se
damos
le inventa
cuenta...
una historia ficticia de que mañana va a estar mejor, de que esto va a mejorar, de que tiene que pasar por esto, pero que y en realidad es todo mentira, es toda una farsa manipuladora para que sigamos en un estado de sumisión.
Sí, aparte sabiendo de esto que mencionamos, que a través de la energía del miedo, el olvido aparece, y aparece, si no...
El miedo hace olvidar.
Fíjate este movimiento muy pequeñito de peones en el ajedrez. Primero te forman un empresario exitoso, después ese empresario exitoso pasa a ser famoso, después ese empresario exitoso y famoso pasa a ser popular a través de un
club.
Equipo de fútbol, y después lo meten en el plano político directo y termina siendo presidente.
Exactamente.
Y a no confundir, presidente porque es la cara visible, pero no nos quedemos, hay que correr esa cara y ver qué modelo está detrás.
¿Y a quién representa este señor? Tan descaradamente, sabemos que todos los gobiernos representan a los
ellos
mismos.
Ellos ya dijeron lo que necesitan como gobernantes y como dirigentes. Lo peor de lo peor, lo más manipulable, lo más comprable, lo más vendible.
Lo más ególatra, menos, claro, que le importa el mismo.
Dignidad.
Exacto, que no tenga honor, que no sepa lo que es la palabra honor.
Exactamente,
¿no es cierto?
Que
lo hayan perdido
principio.
O sea, alguien que se utiliza su poder en beneficio propio y se olvida de sus hermanos, bueno, señor, ya casi ni humano, ¿no? Porque un humano
es
imposible que,
no son
que haga
humanos.
Eso, obvio que
no,
no.
Son humanos.
Y no confundir que no estamos haciendo política partidaria, ¿no?
No,
estamos,
los otros,
estamos detectando,
o sea,
movimientos, es más, que nosotros
el gobierno
venimos
anterior,
hablando justamente que la política es uno de los...
Estamos pegándole a todo por igual.
De las
exacto.
columnas que de manipulación social, ¿no?
Todos los gobiernos representan y responden por el momento, o la mayoría de ellos, a intereses que no responden a los intereses de la humanidad. Ahora aquí estaríamos como volviendo un poquito más atrás, porque mínimamente en su careteada, qué sé yo, los otros se preocupaban un poquito más por la parte social. Estos descaradamente no. Pero bueno, quizás los humanos nos guste que nos aprieten para reaccionar de fondo.
Pero en la interna habíamos hablado un poquito de la diferencia de que era responder a un monstruo, por decirlo de alguna forma, por programación, ¿no? Uh-huh. Y pertenecer al monstruo con ese sentido de pertenencia donde uno conoce la intención y el propósito, uh-huh. ¿no? Saquen sus propias deducciones.
Exacto. Bueno, vamos a seguir con la cuarta, que dice la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, ya que nos viene, ¿no? Obtención, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente a que todo irá a mejorar mañana con globitos de colores amarillos y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
Mientras se toma Coca-Cola, claro.
Exactamente. El experimento de la rana en el agua que la empiezan a hervir de a poquito y el agua, la rana no se da cuenta, y si la pusiesen en agua hirviendo saltaría inmediatamente. Pero como la ponen en agua fría y la empiezan a calentar, yo no sé si este experimento existió realmente, uh-huh. pero se ha comprobado que de esa forma el pobre
claro.
animalito no se da cuenta que el agua sigue elevando su temperatura. Esto es lo mismo.
Bueno, le pasó a Europa con el euro. Empezaron despacito, ¿no? En el 90, 94, 95, a presentarlo, a aplicarlo, y recién en 2001, bajaron... Misma moneda para todo, ¿y qué hace eso? Vos perdés la soberanía monetaria de tu país y de repente, sin darte cuenta, sos dueño de los Rothschild, por ejemplo.
¿Cómo lo lograron?
No, no, ellos son dueños tuyos, vos no sos dueño de los Rothschild.
Ah, perdón.
Sí. Bueno, sigamos con las cinco. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué?
si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tendrá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas.
Claro, se nos trata como chicos porque se nos quiere manejar como chicos, porque se nos lleva a ese estado de infantilismo artificial para lograr que nosotros ni siquiera reaccionemos ante un estímulo, que sigamos el libreto de lo que se nos ha indicado que tenemos que seguir.
Es que Human nos cortan de chiquito esa lectura energética, vibracional con el otro, y nos han enseñado arquetipos de que el maestro es el que sabe, vos vas a la escuela de chiquito y te ponen sentadito atrás del otro, se calla, acá se dice lo que yo digo, es sumisión, sugestión, y esto va preparando vos cuando vas creciendo. Eso por repetición se hace mecánico después.
Y que la única verdad está en el libro.
Por eso que nosotros decimos que el real cambio y el monstruo a vencer es nuestra programación interna. ¿Eso está adentro?
Totalmente.
Uno se hace sumiso porque cree que el político sabe de política, porque cree que... y así.
Tenemos que dejar de creer.
Claro, no, dejar de creer en eso, claro, porque es irresponsable de nuestra parte. Ni fijar, él debe saber. Él debe saber, entonces yo ni me hago cargo. Y no, pipi.
Zona de confort también sería eso.
Y esto asociamos luego con la educación. Totalmente. Si nosotros no hablamos un idioma básico, el tipo que habla más complejo, parece que sabe.
Claro.
Sí, ¿compramos palabras? ¿Sin contenido?
Uh-huh. Compramos humo, pipi.
¿Eso acá le llaman el tipo culto?
Por eso
¿tipo culto? ¿Un tipo leído? ¿Trabaja con su centro intelectual? ¿No tiene nada que ver con la conciencia?
No tiene nada que ver, sí.
No, pero cuando
espiritual.
Uno no conoce todo eso...
Claro, confunde.
¿Funciona?
Si no, fíjate, mira si funciona.
Funciona. A ver, esto de la gradualidad, lo que van haciendo con el sistema educativo, van cambiando. Hoy estás en sexto, pasás a cuarto, después pasás a primer año y al final sabes cuándo nunca te recibís de arquitecto y estás con pintor, no te das cuenta.
Presenta mucha dificultad.
Claro.
Bueno,
déficit de atención.
Otra de
el
las...
padre es el que se pierde, ¿no? Y el niño, obviamente, es víctima.
Total. Otra de las que es terrible, con la que juegan nosotros, como nosotros podemos jugar con un gatito. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. O sea, lo usan hasta para venderte galletitas, ¿no? La propaganda de criollitas. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos.
Totalmente, porque si a mí me pueden llegar a emocionar, en ese momento bajo mis defensas, ya no pienso, ya estoy sintiendo el dolor que me tratan de implantar y a través de ese dolor me empiezan a programar. Y una vez que lograron entrar en mi centro emocional, ya casi que tienen el control de mi comportamiento.
Claro, con esto mismo.
O sea, me dicen
que... O con la alegría, con la euforia o con otras emociones.
Exactamente.
¿Sí? Sí, mismo con el fútbol, por ejemplo, uno lo ve que están salidos, se sacan, o sea, ya no tiene control de sí mismo porque...
Lo hemos charlado con el programa de centro de control, ¿no? Porque las impresiones cargadas de miedo van directamente hacia el centro emocional. Es obvio, no hay pensamiento y no entras en la ruta de discernimiento. Directamente no entras, estás entrando por otra vía.
Sí.
Entonces algo que tendrías que intelectualizar para detectar el engaño, lo estás emocionalizando y lo vivencias de otra forma.
Exacto.
Es decir, energéticamente es distinto, es otro proceso. Es agua y sal y agua y aceite, nada que ver, el producto es otro. Y como hablamos siempre, quien sabe manejarlo logra el efecto deseado.
Y bueno, venimos de una campaña electoral que se manejó exclusivamente por el lado emocional. No hubo una idea, no hubo un proyecto, iban todos apuntando a pelearse o amigarse o a mostrar cómo entrar en la población desde lo emocional. Si la cara era linda, si se reía, si bailaba en la tele o no bailaba. Y
Trivialidades.
Pero son preparados los políticos para eso. Se les enseña a hablar, a mencionar palabras clave, a hacer gestos determinados para estimular los hemisferios del cerebro.
Totalmente.
O sea, utilizan los colores. Es decir, hay un montón de técnicas que que no se enseñan en las universidades, que no se enseñan en las escuelas y que sí se enseñan a los que van a manipular.
Totalmente. Son técnicas que se reservadas para ciertos casos.
Hablando de eso, no se enseña en las escuelas, llegamos a la séptima, que dice: mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Ay, por favor. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ver armas silenciosas para guerras tranquilas.
Claro, mantenerlo dormido, que va a obedecer cada vez que se lo llame.
Todo bien separadito.
Mantenerlo en la banalidad, en la ridiculez, en el...
En juzgar al otro, en gastar...
Exactamente.
Pero el palabrerío, por ejemplo. Hablan de abrir más escuelas, de aumentar la cantidad de horas. Y eso sigue siendo humo. No necesitamos ni mayor cantidad de escuelas, sino la calidad y empezar a transmitir conceptos reales. Es decir, que realmente nos sirvan para desarrollarnos como seres humanos. Que realmente nos sirva para reconocernos. Que realmente nos sirvan para convivir. ¿Sí? Hoy los programas educativos son obsoletos. Y no nos permiten detectar este tipo de movimientos.
No, y además están basados realmente en el pensamiento lineal. En separar, o sea, el pensamiento cuántico, olvídalo. Todo bien separadito, cosas estancas que ni sabes que matemáticas...
Anulando el aspecto creativo, no te permiten desarrollarte en esos establecimientos.
Te hacen pasar vergüenza si vos sos medio así, decís algo fuera del... ¿no? Te
si señalan... utiliza la repetición, ¿no? A ver, repitan, y el premio castigo, el que repite... premiado, y el que no repite, castigado.
Y es la competencia que generan, que después, con el desparramo que se nos arman en los centros a nosotros por el mal proceso de la energía, y bueno, tenemos el resultado de esta sociedad patética, ¿no? O
sea, y como digo siempre, sinceridad. A mí me enseñaron que Colón descubrió América en la escuela. Y yo crecí creyendo que Colón descubrió América. Simple. No necesito más nada.
Y ya está. Y no me lo planteo, podría ser así, ¿no? Empezar a, ¿no?, a investigar. Vayamos entonces a la 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Si no, miren a Tinelli, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos, en cualquier otro lado. Cosa barata, económica.
Se paga muchísimo.
Chabacana.
¿Por qué se paga tanto la mediocridad?
Porque hay mucha gente que la ve.
Claro.
La gente que realmente está tratando de ayudar padece a veces.
Sí, sí. Casi siempre.
Y un tipo que hace un manejo de la energía sexual, como Marcelo Hugo, que está relacionado con el Papa a través de San Lorenzo. ¿Fortuna? ¿Un jugador de fútbol? ¿Fortuna?
Sí, la distracción.
Un jugador de básquet, fortuna.
Se privilegia eso para que sea más atractivo. Y de ese modo se sigue en la ridiculez, en la precariedad de la mente.
Esto, importantísimo el 9.
Totalmente.
Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia. Por causa de la insuficiencia de su inteligencia, o la causa de insuficiencia de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución.
Bueno, esta no sé si es la más importante de todas las reglas.
Esta tiene una profundidad.
Lo que podemos transmitirle desde acá a la gente es que nosotros no somos culpables de nada, que este mundo es nuestro, que estamos siendo manipulados, que absolutamente donde quiera que sea que estén, están siendo manipulados y no tienen la culpa. No tienen la culpa ni de la crisis, ni de las enfermedades, ni de lo que salen las cosas, ni de lo que comen, ni de lo que ven en la televisión, ni de lo que estudian. Ellos son absolutamente inocentes y están siendo manipulados, porque este mundo, que es nuestro, en este momento está tomado por fuerzas que no son humanas y que ya están en retirada. Pero no sentirnos culpables, creo que es lo más importante para empezar a decir, yo no tengo la culpa, esto está así, me han pintado una crisis, me han creado una guerra, pero no es culpa de la gente, porque los que la crean precisamente no son gente.
Ahora, lo que sí es nuestra responsabilidad es, una vez que empezamos a descubrir todo esto, tomar las riendas de nuestra vida y llamar a la voluntad, ¿no? Que la voluntad es como bien, claro, ¿no? Como bien sabemos en DDLA, que
es
lo trabajamos.
Del ser.
Sí, y sobre todo ayuda a descalcificar, a poner en conexión a la pineal otra vez con el universo. Entonces, ¿se acuerdan que no es ni la musiquita, sino la voluntad? Es lo que me hace a mí, lo que me reactiva la pineal, que ahora, al tenerla desactivada, somos tan fáciles de envenenar, de manipular.
Bueno, pero acá, y para asociar, es esto que acabas de decir, es porque la culpa trabaja a nivel energético. Quien ha trabajado y ha descubierto la existencia de lo que nosotros llamamos chakras, ¿no?
O TFLs.
La culpa lo que hace es cerrar el segundo chakra.
Directo.
Si querés ir a lo más básico, ese chakra es la fuente de alimento, de energía vital, de diferentes órganos. Y esos órganos son
afectados.
Fábricas de energía que se utilizan para los distintos procesos. Es decir, es muy difícil acceder a la voluntad si hay culpa.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
La maquinaria que pone en el inconsciente colectivo la culpa mayoritariamente son las religiones. O sea...
Sí, sí, que hablamos.
¿Cómo
hacemos
para asociar esto?
Hay energías que se oponen. Porque ustedes fíjense, lo digo bien, muy brevemente, que yo tenía pensado hablar sobre este punto y no saben lo que me costó decirlo. Porque había algo que me lo estaba impidiendo hablar. Incluso ahora estoy como medio así, medio dubitativo. Obviamente hay energías que no quieren que este programa salga o que no quieren que nosotros expresemos esto. Sobre todo lo de la culpa. Para que sepamos de una vez por todas que no somos culpables.
No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi gran culpa.
Exactamente.
¿No? Como les encanta a ellos decirlo. Bueno, ¿y
pero
el
quieren borrar la culpa? Empecemos a trabajar en casa. Siéntense en casa, empiecen a hacer una recapitulación de los sucesos donde ustedes tienen culpa, ¿sí? Tomen conciencia de que eso es una percepción equivocada y activemos el perdón.
El primer acto consciente.
El perdón como energía empieza
es mágica.
Desfrecuenciar a la culpa. Y todos esos órganos que han sido bloqueados a través del segundo chakra empiezan a funcionar correctamente y van a producir su alquimia correctamente.
¿Cómo
y el
no
resultado
perdonar?
Es otro.
¿Cómo no perdonarnos si no lo sabíamos, si lo desconocíamos? Bueno, ya estamos. Vamos a leer la 10, a conocer la décima, que dice: conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismo. Conócete a ti mismo, nos decían en Delfos, ¿no? Ya hace tantos años atrás.
Así es.
Que no significa, como hablamos la otra vez, que me gusta, que no me gusta, que eso, todo eso es programación. ¿Quiénes somos? ¿No?
Primero cómo funciona nuestra máquina. Fundamental,
primero.
Por lo que nos está trabando esa conexión. Después sus funciones, no sé, las partes. Los primeros programas de DLA Radio. Eso es para empezar a conocernos.
Exactamente.
Pero decían algo más esos muchachos, ¿eh? Conocerás el universo también.
También.
Y a sus dioses.
Pero qué lindo. Bueno,
¿quiénes serán esos dioses? Después veremos.
¿Lo dejamos para el próximo? Bueno, así que, como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen. y quedan sobre ustedes mismos.